Aunque se diga fácil y con frecuencia, no es nada sencillo ni común ponerse en el lugar del otro. Aquí, frente a frente en el estudio, dos invitados. En el medio, el entrevistador y más allá, los que no se ven, los oyentes, interesándose y adentrándose en el lugar del otro, entrevistas dobles.
Hola, ¿cómo les va? Con mi saludo afectuoso de siempre, los invito a escuchar una nueva emisión del Lugar del Otro, Entrevistas Dobles. Y les cuento que a partir de hoy habilitamos un Gmail, vean qué modernos somos, ¿eh? Para quienes deseen dejarnos sus impresiones sobre el programa, sobre los invitados o sobre tantas cosas más que se le puedan ocurrir. Pueden escribir a Entrevistas Dobles, todo junto, entrevistasdobles@gmail.com, entrevistasdobles@gmail.com. Sencillo, ¿eh? Después lo repito igual. En la operación técnica y en la siempre eficacísima puesta sonora, el señor Ignacio Nacho Guglielmi. Informes periodísticos de los invitados, cuidado del aire y producción general, la señora Inesita Ulanovsky. En la entrevista doble de hoy nos acompañarán el actor y director Daniel Hendler y el actor Diego de Paula, con los que hablaremos de variados temas y en especial de la película que uno dirigió y el otro protagonizó, El Candidato. En un minuto, minuto y medio, dos minutos empezamos a dialogar con ellos. Algunas cosas que no quería olvidar. Se cumplió el centenario del fallecimiento de Pedro Bonifacio Palacios, más conocido por su seudónimo Almafuerte. Escritor, periodista, bibliotecario, traductor, maestro, pintor, polemista y por sobre todas las cosas un poeta exquisito que con sus versos le llegó a la gente sencilla, a la gente laboriosa, que encontró en ellos, en esos versos, fe, intensidad, fuerza, identidad. Bueno, Almafuerte escribió versos como estos, este es uno de los más conocidos. Si te postran 10 veces te levantas, otras 10, otras 100, otras 500. No han de ser tus caídas tan violentas, ni tampoco por ley han de ser tantas. No te des por vencido ni aún vencido, no te sientas esclavo ni aún esclavo. Trémulo de pavor, piénsate bravo y arremete feroz, ya malherido. Versos muy intensos, versos de amor, de sangre. Pedro Bonifacio Palacios Almafuerte. Y el cineasta Raimundo Gleiser está desaparecido desde hace 41 años y quien fuera su esposa, Juana Sapire, con Cintia Sabat, escribieron un libro sobre su vida y su obra. Se llama Compañero Raimundo y se presentó en el Gomón el mismo día en que se celebraba el Día del Documentalista. Ojalá puedan verse en buenas condiciones de imagen alguna de las películas de Gleiser, como por ejemplo Los Traidores. Y yo, como saben ustedes, voy mucho al teatro y en general veo obras, pero hace poco fui al Nacional Cervantes a ver qué, a ver una visita guiada. Una recorrida de todo el edificio, desde el foyer a los camarines, pero una visita guiada hecha con mucha gracia, con inteligencia, también con información, con historia, animado por 4 intérpretes excelentes. Los voy a mencionar, se lo merecen. Nicolás Levín, Milva Leonardi, Gustavo Di Sarra, Marcos Krivokapić, con textos de Gustavo Tarrío y Aldana Kahl, y dirección de Tarrío. Bueno, hasta los acomodadores actúan. Allí encontré en funciones a mi amiga Florencia Salas. Es los sábados a las 11 de la mañana en el Cervantes, un muy buen horario, ¿eh? Se reúnen en el hall primero, ahí parten, conocen lo que nunca se ve del teatro. Una experiencia muy divertida, con entrada paga a 90 pesos. Ah, ¿que no retuviste el nuevo correo electrónico del programa? Bueno, entonces toma nota. Entrevistas dobles, todo junto, ¿eh? entrevistasdobles@gmail.com. Y ahora sí, presentación formal de invitados. Les presento a Daniel Hendler, que es actor de cine, televisión, teatro, formado en su Uruguay natal desde 1994, trasladado a la Argentina, en donde filmó con Damián Cifrón, Daniel Burman, Adrián Caetano, entre otros. Y hace unos días vi su segunda película como director, El Candidato. Daniel, muchas gracias por venir.
Gracias a vos.
Y les presento a Diego de Paula, actor formado con maestros como Julio Chávez y Augusto Fernández y en otras numerosas disciplinas corporales y vocales. Es también escenógrafo, probablemente para no olvidar su título de arquitecto. Por cierto, Daniel Hendler estudió arquitectura, casi se recibió, casi llegó al final de la carrera. Pero para disgusto de sus padres no tiene el título. Como escenógrafo, Diego participó en varias puestas y es el protagonista del Candidato, la película de Hendler. Así que agradezco también mucho tu presencia, Diego.
Muchas gracias a vos.
Y obviamente que está más claro que se conocen, pero le pregunto si recuerdan cuándo y dónde, en qué circunstancias se vieron por primera vez. Cualquiera de ustedes contesta.
¿Cómo fue? Bueno, a través de Ana, ¿no? Nos vimos porque Ana Katz, que es mi esposa, es directora de cine y de teatro, dirigió El Juego de la Silla, donde Diego es uno de los protagonistas. Y cuando la conocí a Ana, nos hicimos amigos, ella estaba con un primer armado de la película y con la obra en cartel. Así que yo fui a ver la obra y ahí lo conocí. Sí. Y creo que fuimos a cenar ¿a dónde? A un palacio de las papas fritas,
sí,
algo así.
Creo que sí. Pero fue ahí, en el Teatro del Pueblo,
sí.
Después de una función del Juego de la Silla.
Bien. Bueno, Daniel, felicitaciones por la película. Imagínate a todo un cine Gomón, que es allí donde yo la vi, un día de semana, a la tarde, con sala casi completa, saludándote con impronta futbolera al grito de uruguayo, uruguayo.
Sí,
no, digo yo. Imagínatelo.
Sí, un cántico interno. Yo sé que sí, que se han armado lindas funciones ahí en el Gomón.
Casi llena la sala, sí, mucha gente.
También estuvo varias semanas resistiendo en la cartelera argentina y ahora estamos en el último tramo. Quedó en algunas funciones en el Gomón, por suerte, espero que quede todavía un tiempo más, porque está yendo la gente.
Después le haremos una recomendación a Ralph Hayek, que es el presidente del Inca, o ex Inca, no sé cómo es ahora. Bueno, también le cuento a los oyentes que este candidato, que se postula a un puesto político importante, es alguien, por lo menos yo lo vi así, muy mediocre, pero con mucha guita, que sueña con llegar y supone que para hacer rápido ese camino le bastará con una frasecita oportuna, una sonrisa, dobles discursos. Y eso es lo que te pregunto, Daniel, si es así, si solo con esos recursos se arregla todo. La imagen hoy es todo. Y bueno, eso, ¿qué nos dirías a los que todavía creemos en las palabras?
No, yo, digamos, no soy el más autorizado para responder esto. Pero esa misma pregunta que yo me hice, digamos, se tradujo en esta película, que es mi mejor manera de responder o de repreguntar, en realidad. Porque, bueno, parte un poco, sí, de haber estado un poco abrumado en una época con las noticias sobre la política, viendo cómo estos candidatos autoinventados, que generalmente llegan de las empresas a la política como para cubrir con la pata política y habilitar los permisos necesarios para hacer sus negocios inmobiliarios, cómo estos tipos aprendieron a actuar en muy poco tiempo. Uno vio sus primeros pasos frente a las cámaras, el papelón que hacían, incluso con gente que les hablaba al oído, pero además como que no les creías nada de lo que decían, pero con una estructura atrás, porque venían a representar algunos intereses corporativos, no sé, financieros, que los ponían ahí en un lugar de poder. Y de repente uno veía las clases de actuación, uno veía los ejercicios, cómo iban resultando, ¿no?
Y evolucionando.
Evolucionando hasta yo igual no les creo nada. Creo que en el fondo nadie les cree, pero todos ya naturalizamos la mentira.
Y eso es lo interesante de la película, cómo se traduce ese descreimiento, ¿no? Y Diego, me parece que encontraste muy bien a tu personaje. Me impresionó su mirada, con tibia sonrisita incluida siempre. Es alguien muy vacío, mira hacia algún futuro siempre, ¿no? Y también por momentos se le advierte una expresión de violencia contenida, muy cerca de transformarse en un sujeto que mataría con tal de conseguir su objetivo. Sí. ¿Por qué votarías a alguien como Martín Marchand, que es el nombre de tu personaje?
Uy, no, creo que no lo votaría. Sí, a mí lo que me parece que eso que describís del personaje habla de un tipo que está profundamente incómodo en su propia vida, ¿no? Un tipo que pretende, que creo que es lo interesante de la película en relación a la humanización del personaje, ¿no? No un personaje estigmatizado, sino un tipo que está muy, muy incómodo uh-huh. en el lugar en el que le tocó nacer, con la posición que tiene respecto de su padre y de su posición familiar, y esta cuestión política o este equipo de asesores le funciona casi como una excusa para que lo armen, ¿no?
Claro. Rápidamente cuento que la película se desarrolla de algún modo en un fin de semana, en una especie de estancia, en un lugar muy paradisíaco, en donde el personaje este que se quiere dedicar a la política es rodeado por una cantidad de asesores que lo aconsejan acerca de cuál debe ser su mejor manera para comunicarse, para llegar a la gente.
Claro. Sí, claro. Sí, me adelanté un poco a la cuestión. Pero por eso digo que ese equipo de asesores que lo arman, digamos, lo imaginamos más como digamos, desde el punto de vista de mi trabajo como actor, de un tipo que está vacío, ¿no? De esa mediocridad que vos describís, uh-huh. Yo la entiendo como un vacío o un desencuentro consigo mismo muy profundo que produce, que es peligroso, ¿no? Hablábamos de eso también, me parece que uh-huh. hay una peligrosidad, esto que decís que es capaz de matar, ¿no?
Y de la violencia contenida, eso sí. que observás, que en realidad lo que recién describiste, Carlos, del personaje son todas las cosas de alguna manera estuvimos viendo y que creo que sí que Diego fue incorporando en el proceso, que hizo, entró en un trance, te diría, porque él mismo no sabía lo que estaba haciendo, ¿no? Sí. De cimiento, Diego, durante el proceso él sentía que estaba a la deriva, digamos, que había saltado al vacío, pero estaba en un trance procesando todas esas características que... Sí. Que habíamos hablado.
Sí, es interesante además esa expresión para los actores, entrar en trance, ¿no?
Sí, porque a veces también está un poco, vamos a decir, esa idea de que el actor entra en el personaje y vive como el personaje, puede ser que está un poco exagerada y a veces los actores podemos hacer alarde de esa capacidad de ser mediums o algo así. Pero lo que sí es cierto es que un proceso, una película, un rodaje, que son 4 o 5 semanas, a veces 8 o 10, en nuestro caso fue acotado, es un viaje que uno hace con mayor o menor conciencia de lo que uh-huh. implica estar de viaje fuera de tus hábitos, ¿no? Uh-huh. Y en contacto constante con otro tipo que está ahí, que no sos vos, pero está ahí, de golpe sí, empezás como a hablar como él, a pensar las cosas como él, frente a cámara, ¿no?
Claro. Claro. Y Diego de Paula, allá por los años 50 hubo un actor de cine y de radioteatro, un galán llamado Francisco de Paula. Quería saber si tenía algún parentesco.
No tiene ningún parentesco, no.
Bueno, aclarado no. Entonces, sí. Volvamos al punto. Sí. Y me gustó una frase tuya que me pasó la producción en una entrevista donde te pedían explicaciones acerca del personaje. Dijiste, cuanto más uno procura disimular algo, más lo muestra. Sí. Y es cierto, ¿eh? Sí. ¿Y qué es lo que más queda en evidencia de este personaje? ¿Qué cosas lo dejan al desnudo?
Y me parece que la debilidad, me parece que hay algo de una posición que él asume física incluso, muy incómoda, porque se lo ve incómodo, se lo ve en un cuerpo que no le queda bien, donde se le ve la incomodidad, ¿no? Hay una escena en la que él tiene que organizar un asado, que va a ser un evento muy importante en la película. Entonces habla con la persona encargada de hacer el asado y él asume ahí toda una posición física, se pone como en posición, actúa, ¿no? Y no puede ni organizar eso, digamos, ahí enseguida se le desvanece porque no puede ni organizar un asado y se le ve la furia en los ojos, o sea, ahí digo, yo le veo al personaje, me parece que esa escena resume un poco su deseo y su incapacidad y lo vacío.
¿Y qué es lo que trata de disimular ahí, digamos, su dificultad de ser líder, digamos?
Sí, claro.
Sí, porque el tipo tiene ahí al asador y a un asesor. Él eligió al asador personalmente. Después uno se entera que discute con el padre acerca de qué asador llamar para ese evento. Y en realidad el tipo ahí no, claro, respondiendo a lo que decían, que está buenísimo eso que dijiste, Diego, y que recordaron acá de lo que disimula, en realidad expresa, ¿no? ¿Cómo era? ¿Perdón?
La frase,
sí.
Cuanto más uno procura disimular algo, más lo muestra.
Ahí está. Yo creo que sí. Lo que está tratando de disimular ahí el Martín Marchand es justamente que no puede, que no está en su naturaleza ser líder, ¿no?
Claro,
y que claro. Trata de poner la posición física para mostrarlo y eso, pero todos, está el silencio, ¿viste? Ese cuento del el rey desnudo, ¿no? Que está desnudo, nadie le dice de frente que en realidad ese disfraz, esa ropa es nada. Y el tipo, bueno, en ese espejo con los otros es que este personaje, ese vacío también, ¿no? Él mira a los otros tratando de encontrarse a sí mismo y los otros le devuelven la imagen que él quiere ver, pero porque también están cumpliendo con una función.
Y Daniel, también perdón por la molestia de viejo memorioso, pero me acordé que Fernando Ayala hizo a fines de los años 50, en el 59, si no me equivoco, una película llamada El Candidato, con libro de David Viñas, y un papel importante tuvo ahí un joven Alfredo Alcón, y en el papel del político, ¿sabes quién lo hizo? Un gran actor uruguayo que se llamaba Alberto Candó.
Mirá, lo conozco, por supuesto.
Bueno, perdón por la digresión, vuelvo ahora. Y permitime que le cuente a los oyentes algo de lo que me despertó tu película. Por un lado, muestra con mucho detalle ese mal de los políticos de todo el mundo en la actualidad que creen con devoción en los medios, en la publicidad, en el marketing. Creen más en eso que en sus propios ojos, ¿no? Y en sus propias ideas. Y bueno, eso, no se les cae una idea, por eso se respaldan tanto en la imagen. Y por el otro lado, el candidato es tan banal y a la vez tan ambicioso que le calza perfecto una reflexión tuya también que me pasó la producción. Se visten de políticos comprometidos, quieren un Estado que no se interponga en sus intereses. Y te digo, ya te conté eso, que la vi en El Gomón. Tenías que escuchar a la gente reírse de cómo los asesores del candidato planeaban tonterías para que cayera más simpático.
Sí, eso por suerte despierta una complicidad. Por suerte no, diría, por mala suerte, la película está muy vigente, quizá demasiado vigente, y eso genera una risa por momentos incómoda y por momentos catártica, porque también yo creo que es una oportunidad reírse un poco de esto que más bien nos angustia, aunque la película creo que No puedo mentir al espectador que tiene pocos días para ir a verla en la sala todavía, pero está El Candidato. No puedo mentir, tengo que decir que sí, que no es una comedia hilarante para matarse de risa. Es una, desde el humor tratamos de meternos en esas intersticios.
Tiene una de las cosas más eficaces del humor, que es el humorismo involuntario. ¿No? Cuando se lo ve a Lance Abag mencionarle o darle esos consejos que le da, o a alguien, no, póngase acá, póngase allá, diga tal cosa, diga tal otra, o esa complicidad o ese vínculo con los pajaritos que le quieren inventar. Bueno, eso despierta risa.
No, por supuesto, pero y creo que tiene que ver con eso, con que estamos, así como el personaje tiene una violencia contenida, nosotros estamos con una angustia contenida que necesita salir en forma en forma de risa, porque también es bastante patético lo que estamos viendo. No solamente triste y a veces angustioso, también es patético y uno dice, che. A veces parece un chiste, ¿no? Alguna
sí,
cosa.
Sí, sí. Bueno, y le digo a los dos, le pregunto a los dos, en la película aparece implícita o literalmente uno de los neologismos más escuchados en la última década, coaching, coachear, coacheado. ¿Alguna vez hicieron coaching?
Vos sí, ¿no? ¿Algo, no?
¿Cómo?
Bueno, hicimos coaching. Bueno, depende a qué le llamemos coaching.
Sí.
¿Vos decís de coachear a otro o ser coacheados?
Sí, ser coacheados.
No, o sea, de la voz, ese tipo de cosas, ¿no se le llama coaching?
No sé, como un entrenamiento.
Claro,
Un coaching es más alguien que está al lado tuyo.
Claro. De hecho, existe la figura del coach del actor, pero me parece que eso le impide al actor entrar en un contacto más directo con sus compañeros y con el director. Y para mí el coach del actor es como una especie de paradoja, porque el actor se trata de jugar, y jugar tiene que ver con jugar desde la libertad, desde el vacío, saltar a encontrarse con el otro.
Pero digo, daría la sensación que queda como legitimado que a través del coaching uno consigue lo que no tiene, ¿no?
Claro, sí, absolutamente.
Sí.
De hecho, en la película yo creo que él, más allá de que es gracioso e irónico, cuando hace el spot se desenvuelve bastante mejor de lo que se venía desenvolviendo naturalmente, ¿no?
Sí, porque ahí le escribieron las frases y además lo estuvieron toqueteando un poco como para armarlo ahí. Y sí, sale bastante bien.
Sale bastante bien.
Muy bella, muy adecuada a la locación que consiguieron. ¿Dónde queda esa casona?
Eso queda en Florida, en el departamento de Florida, en Montevideo. Es una coproducción entre Uruguay y Argentina, filmada en el departamento de Florida, en esta estancia que caímos ahí de milagro. Quienes la vean van a notar que es una cosa imponente, histórica en Uruguay. Y eso, bueno, que conocimos la casa a 10 días de empezar el rodaje, porque se nos había caído la locación que teníamos prevista, y nos cambió el personaje, ¿no? Porque hay que habitar esa casa y hay que tener esa herencia ahí sobre la espalda como la tuvo.
Es como un castillo, para que la gente, el oyente se lo imagine, es como un castillo, ¿no?
Sí. Claro, ahí justamente lo que decíamos antes, lo que decía Daniel de mi entrada en trance, tuvo que ver con que, bueno, veníamos laburando con Daniel este personaje, y había unos puntos que teníamos ya construidos, pero al llegar a la casa y al ver lo que era esa casa, yo me acuerdo que le dije, Daniel, no me da el cuerpo para ser el dueño de esta casa, ¿no? Y entonces él agarró eso y dijo, bueno, vamos a laburar, digamos, con esa incomodidad, ¿no? Con esa...
¿Y tuviste en la casa, digo, y en la película intervención como arquitecto, digo, tuviste...?
No tuve. Yo la verdad es que
escenógrafo.
Ejerzo como arquitecto también, tengo mi estudio.
Y es docente además.
Sí, soy docente de la facultad, así que tengo ahí como una cuestión muy integrada.
O sea que trabajas todavía de arquitecto.
Sí, trabajo de arquitecto. Y la arquitectura forma parte de mi mirada todo el tiempo, ¿no? Entonces sí creo que, bueno, que la casa esa me pegó muy fuerte, digamos, en relación al personaje, ¿no? No me fue para nada, me fue muy influyente en un vínculo con su existencia, ¿no?
Este programa, que se llama El Lugar del Otro, Entrevistas Dobles, tiene una única tanda. Estamos al borde de entrar a esa única tanda, pero antes me toca regalar libros, libros a los invitados, libros que elige la gente de las librerías en la comarca.
Qué bueno.
Gente que sabe de libros, elige bien. La comarca Chacarita está en Federico Lacroce 3645 y la comarca Palermo queda en Coronel Díaz 1492. Así que le eligieron para Daniel Hendler, después se lo pueden intercambiar, ¿no?
Sí, excelente.
De Jorge Carrión, Teleshakespeare, la serie es en serio, de Sopranos, Héroes, Game of Thrones, House of Cards, bueno.
Qué bueno.
Sí. Buenísimo. Y un libro que tiene que ver con el tema de la película, una novela que acaba de sacar Claudia Piñeiro, se llama Las Maldiciones. Alguien puede llegar a la política por muchos motivos, unos más legítimos, otros menos, también por error, por desidia o por no saber decir que no.
Qué bueno.
Bueno, una novela.
Muchísimas gracias.
Y hoy con un bonus, por gentileza de Distribution Company, gracias a Federico Pascua, entradas para que vayan a ver una linda película francesa que se llama Perdidos en París.
Buenísimo.
Eso sí, siempre y cuando... Primero hay que ir a ver el candidato, ¿eh? Siempre primero el cine argentino.
Estamos en el lugar del otro,
entrevistas dobles, hoy con Daniel Hendler, director de la película El Candidato, y con su actor protagónico, Diego de Paula. Ahora una breve tanda y continuamos con la charla hasta las 7 de la tarde. Recuerden que hoy estrenamos Gmail, entrevistas dobles, todo junto, @gmail.com. Señor Guglielmi, hágame callar. Muchas gracias. Y ustedes, no se vayan.
El lugar del otro. Entrevistas dobles. Intercambio cultural. El lugar del otro. Entrevistas dobles.
Entre dioses y semidioses. Personas y personajes.
Bueno, gracias a Carlos Damario, a Gustavo Campana, que acaba de sacar su libro Prontuario, ¿eh? Ayer lo recibí, Sebastián Rimavicius, Martín Jiménez, Leandro La Cámara, que contribuyen para que el programa guarde una continuidad. Y gracias a Duke Ellington, ¿eh?, con su cortina de este 2017, Take a Train. Bueno, y algunas cosas que quería decir, mientras vamos a escuchar el... vamos a estar escuchando de fondo el disco de los Lineski, de la familia Lineski. Me gusta mucho la música Kletzmer. Nuevos Aires Kletzmer se llama, Lineski Kletzmer Trio. Ahí están Andrés Lineski, Bruno Linetsky, Matías Linetsky, todos los Lineski del mundo están ahí. Y hay otros, Leonardo, Manuel. Ay, me encanta esta música. Bueno, agradecemos libros que estuvimos recibiendo. Bauen, El Hotel de los Trabajadores, de Andrés Ruggeri, Desiderio Alfonso y Emiliano Balaguer. El Bauen como emblema de la autogestión en la Argentina. El Bauen fue hasta su cierre en diciembre del 2001 el Hotel del Poder, y ahora desde su recuperación es el Hotel de los Trabajadores. Editado por Callao Cooperativa Cultural este libro, Bauen, El Hotel de los Trabajadores. 22 locos, ex grandes cracks del fútbol mundial, entre ellos los argentinos Garrafa Sánchez, Narciso Doval y Claudio García, retratados de frente y de perfil por alguna de las plumas deslumbrantes de la revista Un Caño, una revista preciosa. Alejandro Caravaggio, Pablo Chev, Cristian Colona, Damián Di Donato, Mariano Hamilton, Mariano Mancuso, Fabián Mauri. Homenaje a la inconducta necesaria en el mundo del fútbol. Locos lindos, futbolistas extranjeros como Eric Cantona, Sócrates, René Higuita. Un libro precioso. Y uno de los primeros libros que leí en mi vida, en la adolescencia, fue Barcos de Papel, de Álvaro Yunque. Y nunca pude olvidar la lectura de esos versos. Era sobre chicos de una condición social bien distinta a la mía, pero ese libro seguro me abrió los ojos. Y en 1977 la dictadura prohibió tres libros de Álvaro Yunque: Nuestros Muchachos, El Amor Sigue Siendo Niño y Niños de Hoy. Yunque, nacido como Aristides Gandolfi, murió en 1982. Ahora Clara Vetter Ediciones, Clara Vetter era el personaje de César Tiempo, reúne en un libro dos inéditos: Hombre Esencial y el que da título al libro, Luces Malas, escritos durante los años de plomo. Así que bueno, este libro me encantó, es un libro de poemas que estuve leyendo este fin de semana. Saludo afectuoso a la hija de Álvaro Yunque, Alba Gandolfi, que siempre protegió su obra. Bueno, gracias a los Lineski. Chau, Lineski. Bueno, y la producción, solo como efecto introductorio a la siguiente pregunta, preparó un sonido referido a la película El Candidato.
Tengo algo para decirte. Yo soy de los que buscan la luz, pero no me alcanza con encontrarla. Quiero refractártela.
Dije todo. No, vos tirá otra. No, tirá varias que nosotros después cortamos y elegimos la mejor.
Empezamos con pájaros, seguimos con árboles.
¿Saben qué es esto? Es una señal.
Bienvenido.
Necesitamos material de archivo también. Video, fotos de tu adolescencia.
Entonces, ¿por qué no contratamos a ese actor que dicen que es tan parecido a mí? Siempre me olvido cómo se llama.
¿Hugh Grant?
Soy el diseñador gráfico.
Ethan Hawke.
Lo quiero adentro.
¿De dónde lo sacaron? Un poco de reverencia.
Bueno, momentos de la película, el tráiler, como si estuviéramos en el cine. Y la pregunta que les hago es, ¿por qué el tema de los pajaritos? ¿Por qué?
No, bueno...
Digo, ¿tiene que ver con el Twitter?
No, la verdad que no. Probablemente en un momento se me ocurrió y son, viste, hay ideas que uno deja, ¿no?, que vayan macerando y en algún momento por ahí se diluyen o se mantienen. Por ahí eso fue algo positivo, esa asociación. Pero no, el pajarito tiene como simbología algo que es como en principio encantador y después simbolizar la paz. Y al mismo tiempo algo que, bueno, asociado por ejemplo a los pájaros de Hitchcock o a pajarracos carroñeros. Pero además de todo hay una canción de Violeta Parra que se llama ¿Qué te trae por aquí?, que originó un poco el inicio del guión de la película, porque la idea era empezar con esa canción que habla de un pájaro que llega a un palomar y no se sabe si es un pájaro del bien o un pájaro del mal. ¿Qué te trae por aquí a este palomar? Y en ese clima, con esa canción, con una guitarra grabada en vinilo, la idea era poner retratos de pájaros sobre ramas que eran como personas y hacer un juego entre esos pájaros y estos personajes. Eso derivó en esta otra idea del pájaro como símbolo de la campaña del candidato.
¿Querés agregar algo sobre eso?
Sí, a mí siempre me parece un poco que también está asociado, por lo menos desde mí, a algo que está observando, que está sobrevolando y que aparece, ¿no? Como una especie de observador externo que aparece, ¿no? Que el personaje mío lo lee como señales positivas y sin embargo, bueno, no lo son.
Porque sí, porque además el pájaro canta y hay todo un tema también con que hay gente tratando de escuchar, de que canten algunas personas y digan información confidencial. Al tiempo que el pájaro se parece al micrófono de peluche, un peluchecito, nos daba posibilidad de jugar y sobre todo tener una capa sonora, un plano sonoro de pajaritos que están ahí como sonando, que se meten en la campaña porque la música está hecha con sonidos de pájaros y al mismo tiempo son esos pájaros que están ahí, como dice Diego, escuchando, mirando, están los planos aéreos que para mí son los puntos de vista del pájaro.
Boicoteando también, ¿no? Porque los pájaros boicotean.
Sí, sí. ¿Y qué pasa si después de que has hecho esta película, un día de estos suena el teléfono en tu casa y recibís el llamado de un político de verdad y dice, mira, me interesó mucho lo que trabajaste en tu película El Candidato, quería encargarte mi campaña? ¿Qué haces?
Y yo con lo paranoico que soy, voy a pensar que me están engañando y que me van a tratar de llevar a alguna zona que tengo que... Porque me escapo del país.
Pero podés ir cerca, podés cruzar el río.
No, lo que sí siento, viste, es que hay algunos que me encantaría darles algún consejo, me encantaría. Pero supongo que a todos nos pasa así como, viste, tenemos ese alma de directores técnicos, esto de que somos muchos directores técnicos. A mí me pasa a veces con algún político que por ahí me causa algún tipo de simpatía, de decirle, me encantaría aconsejarle que no diga tal cosa, que diga tal otra. Pero bueno, creo que eso va a quedar en la fantasía. Al menos me pasa que puedo asesorar en dirección de actores. Ahora me están llamando y eso, por ejemplo, me fascina. Me van a llamar para trabajar asesorando en una película en la dirección de actores. Me encanta.
Bueno, y si te llaman, Diego de Paula, por ejemplo, te llama también un político para que lo coaches.
Uy. Me parecería un desafío interesante y divertido. Tendría que ser un político que me cayera bien, en principio.
Bueno, y algún crítico supuso que ciertos detalles del personaje, sus iniciales que son MM, su origen empresario, su buena posición económica, su relación conflictiva con el padre, lo asemejaban al actual presidente Mauricio Macri. Pero también leí que, Daniel, que vos desactivabas esa sospecha cuando dijiste que MM venía de mitomanía, definido como deseo desordenado, ¿no? Y también dijiste que y eso me parece bien, me parece muy razonable, también dijiste que la película no pretendía solucionar los problemas del mundo. Primero pregunto si les llamó la atención esa asociación, si te lo siguen diciendo, etcétera.
Bueno, la asociación, vos decís, con el presidente actual. Uh-huh. Bueno, es inevitable porque si uno hace la estadística de cuántas posibilidades hay de que justo las iniciales sean las mismas, yo diría que, bueno, que es
claro,
probable.
El personaje se llama Martín Marchand.
Claro, Martín Marchand. Pero también está Marcel Marceau, que también está Marcello Mastroianni, un actor que admiro mucho. En realidad, cuando empecé...
Miguel Moreno, un amigo mío. También.
Cuando empecé a escribir esta película, La verdad es que no sospechábamos que este señor iba a ser el presidente. Así que, en realidad, probablemente, si hubiera sabido, no sé si la referencia al nombre hubiera sido tan directa. Pero la verdad es que, por sobre todas las cosas, más allá de que haya consciente o no una asociación a su nombre, nosotros no queríamos, viste, hacer un retrato de un tipo en particular, porque además uno se va enamorando de su personaje, por más que también lo deteste o quiera ver sus miserias, porque es un personaje que empezás como a conocer, a profundizar. Nuestra idea como actores siempre es tratar de observar la humanidad de un personaje, por más monstruoso que sea, por más monstruoso que sean sus actos, es nuestro deber tratar de entender los resortes que lo llevan a comportarse de esa manera. Y en esta película yo diría que también hacemos un trabajo de humanización. Hubiera sido más cómodo, más fácil demonizar a este tipo y hasta decir que sí, que podría ser uno de estos políticos que están gobernando. Y por supuesto que es un juego con estos, ¿no? Que claro, gobiernan acá y en muchos otros lados. Pero no querríamos quedar limitados a esa referencia, porque además es un personaje que tiene una poesía que yo diría que estos tipos que gobiernan no tienen.
Y desde luego que también hubo gente que vio en tu personaje a alguien de la realidad, Diego. Y un día, Diego de Paula, te encontrás por la calle a Martín Marchand. ¿Qué le dirías? Lo encontrás en la peluquería, por
favor. Uy, no sé, me parece que le daría un abrazo. Le diría que trate de encontrarse con él. Que vaya por otro lado.
Que no se dedique a la política.
Que no se dedique a la política fundamentalmente. No, me parece que un poco eso, digamos, lo que dice Daniel a mí me
parece... ¿Lo invitás a tomar un café?
Sí, lo invitaría a tomar un café porque tengo una empatía con él, porque conozco algo, digamos los actores que tenemos, conocemos, digamos, de lo que actuamos conocemos, me parece. O sea, yo conozco esa incomodidad, la he sentido muchas veces en mi vida, el haber estado desencontrado de mí mismo. Entonces, puedo empatizar con esa parte de él y puedo saber que es muy peligrosa. Entonces casi como que actuaría casi como un padre, digamos, como ese padre que en vez de hostigarlo, lo forja.
Pero con la paranoia de él probablemente te miraría y pensaría que no creería que vos sos un tipo que está buscando hacerle algún bien. Bueno, probablemente debería, se incomodaría, se tensaría un poquito y, claro, y diría... Te preguntaría quién sos, a qué te dedicás.
Pero bueno, nunca se sabe.
¿Quién lo manda?
¿Quién lo manda? Exacto. Claro.
Y te pregunto, Daniel, si es cierto que el candidato está inspirada en una obra de teatro que estrenaste en Uruguay en el 2001.
En realidad no es que esté inspirada, sino que el punto de partida fue mi esposa. En un momento yo estaba medio bajoneado y que además estaba con poco trabajo. Nos estábamos mudando y estábamos en una casa intermedia, en un apartamento que habíamos alquilado. Y estaba medio imbancable, se ve yo en la casa, y me dijo, ¿por qué no te vas a escribir? Porque yo andaba con ganas de hacer una adaptación de aquella obra que se llamaba Los Magníficos.
Y Los Magníficos.
Sí. Y ella le copaba, de hecho, cuando nos conocimos, ella vio esa obra, fue el primer trabajo que vio mío y le encantaba. Y me dijo, ¿por qué no haces eso que está bueno? Y yo tenía ganas de al mismo tiempo hacer una película con Diego y con Matías Singer, que es mi hermano, que sí, es el que hace del personaje joven el diseñador gráfico y es el músico de la película. Y se mezcló esas ganas de hacer algo con ellos como una situación de espejo, con esto, con Ana diciéndome, ¿por qué no adaptás Los Magníficos? Y con esa angustia que sobre el universo de la política operada que estábamos viviendo, y bueno, surgió esto.
Y no sé si Los Magníficos tiene que ver con eso, pero me pareció muy simpático el nombre de un grupo de teatro que Daniel tenía en Montevideo, que se llama Acapara el 522.
Sí, sí, el 522 es una línea de ómnibus, como le decimos allá, acá en los colectivos, una línea de ómnibus que... Nada, que es particular porque no es la más conocida, y una vez íbamos con nuestro profesor de teatro, porque éramos un grupo de teatro que nos conocimos en la escuela de teatro, y él abrió la ventanilla y de la nada dijo a una parada, dijo, había gente en una parada de ómnibus y gritó, acá para el 522, un grito ridículo, y bueno, y quedó y juntamos acá para, y pasó a ser acá para el 522.
Bien, bien. Y Daniel, te quería preguntar si el candidato se estrenó en el Uruguay.
Sí, se estrenó en octubre del año pasado. Fue el primer estreno, fue en salas uruguayas. Después pasó por algunos festivales, Miami, Málaga, Bafisi y ahora palabra va a tener también un recorrido de festival.
Uh-huh. Y ¿sabes, por ejemplo, si el Pepe Mujica, que vendría a ser la contracara de Martín, sí, la vio la película?
No creo, no. Él no va mucho al cine. Él, su relación con la cultura, y en eso hay estos caudillos. Lula, por ejemplo, dicen que también que es un poco escéptico, o más que escéptico, que él cree en la cultura popular de la calle, y son un poco prejuiciosos hacia la cultura escénica, vamos a decir. Uh-huh.
Vale decir que si alguien viniera y le dijera al expresidente uruguayo, Pepe, mire, este es un hombre que hace coaching, lo sacaría rajando.
Me saca rajando porque no me necesita en absoluto. Si hay algo que él no necesita es un coach, porque es un gran asesor de sí mismo. Y cuando vos decís que es el opuesto a Martín Marzán, a este candidato de la película, es probablemente lo opuesto en muchos sentidos, pero es muy pillo el viejo, y la verdad es que maneja muy bien sus propios defectos y sus propias virtudes, como si hubiera estado coacheado toda la vida. Pero no lo estuvo, por cierto, ¿no? Surge de su creatividad, claro, de su humor, claro, y también de su honestidad.
De lo que le pasó en la vida.
Sí, además, de su honestidad, ¿no? Porque es un tipo de verdad, como es verdad que las experiencias vividas y la honestidad te llevan a alcanzar más sabiduría, creo yo. Y más allá de que lo idealizamos a veces a Pepe, y sobre todo acá en Argentina se lo ha idealizado mucho, hasta que ahora habló bien de Cristina y ya se lo desidealizó rápidamente, pero en realidad el Pepe Mujica, sí, es un tipo allá mucho más criticado que lo que es afuera, uh-huh, ¿no? Y atiende muy bien a los medios extranjeros y cultiva mucho esa imagen, que la verdad que sí, es un tipo muy particular.
¿Y cómo viste vos eso, la posibilidad esa de que este personaje se pareciera al Pepe Mujica, digo?
¿Que el personaje de Martín se pareciera al Pepe Mujica? Ah, no, nunca, no sé. Es re interesante escucharlo a Daniel. Yo la imagen que tengo del Pepe Mujica es bastante distinta a la que él traduce como uruguayo. Yo como que le creo, digamos, lo veo como un tipo muy transparente, muy sincero.
Sí.
Entiendo igual lo que dice, no es que estás diciendo que no lo es, sino que lo maneja.
Sí, sí, sí.
Y me parece interesante eso. Yo creo que, bueno, que Martín está lejísimo de eso.
Claro, claro. Sí, sí, sí. Y la película, como dijo recién Daniel, también se exhibió afuera. Por ejemplo, en el Festival Cinematográfico de Málaga, sé que anduviste por ahí. Sí. ¿Cómo fue recibida la película? ¿Qué entendieron? ¿Qué decodificaron de la película en el exterior?
Sí, en España la crítica fue buenísima. Todo lo que fue la ronda de prensa, las preguntas eran muy interesantes. Ellos asociaban con
tampoco, con políticos de
sí,
ahí.
Con un político nuevo, con una corriente nueva que
bueno,
hay en
puede
España.
Ser Ciudadanos.
Eso,
Ciudadanos.
Sí, que incluso usa el color naranja, uh-huh, y en la película se hace referencia al color naranja, sí, y ellos pensaban que era una relación directa, uh-huh, una relación casual, en realidad. Pero lo que sí nos impresionó, digamos, en relación a Málaga, y Dani que estuvo en Miami también, es que este fenómeno es mundial. O sea que no es un fenómeno que resuena, sí, en todos, sí, lados, ¿no?
Sí, sí. Bueno, en Miami terminó la función y está el Q&A, que son las preguntas y respuestas con el público. Y lo primero, la verdad es que gustó mucho Miami, cosa que me sorprendió. Ganamos un premio ahí. Y dijeron, es Trump, ¿no? Y ahí es como uno no quiere decepcionarlos. Digamos, como que yo cuando empecé a escribir esto no tenía ni idea que Trump pretendía ser presidente. Pero entonces, de alguna manera, bueno, uno dice, bueno, podría ser, sí, porque en realidad es muchos.
Claro, es muchos.
Sí. Bueno, y vi el otro de los trabajos de Daniel, La División, son 8 capítulos, y también me pareció muy actual, me pareció que tenía puntos de contacto con el candidato en eso de, por un lado, de parodiar ciertas chanterías que se ponen de moda, y que si terminamos creyendo demasiado en ellas nos podemos volver chifladitos, ¿no? Uh-huh. Ahí viene uno a una empresa que eso también me llamó la atención, una empresa en donde las máquinas no se mueven, uh-huh, ni una máquina se mueve, y el tipo viene con la idea del e-commerce, ¿no? Uh-huh. Y me gustó también esa vuelta de tuerca que es ciencia ficción para poder soportar el agobio del sistema, ¿no? Que es una parte del final. ¿Cómo se va a ver esto? ¿En dónde se va a ver la división?
Mira, ya se puede ver desde hace una semana está online en UN3, que es UN3, en número 3, .tv. Y ahí pones la división, o creo que aparece de los primeros porque es el último estreno. Son 8 capítulos de 8 minutos que están ahí online disponibles, así que sí.
Los vi todos los capítulos. Sí. Bueno. Ahí también trabaja Diego de Paula, que viene ahora, se ha convertido en eso que se llama el actor fetiche de Daniel Hendler.
Sí, en la musa.
¿Cuál es tu papel ahí?
Y yo ahí hago de un viejo empleado, del empleado más viejo, que es como la contracara de este que es el nuevo y el que viene con las nuevas ideas, pero que en el final se van a unir de alguna forma.
Sí, porque de alguna manera cuenta cómo el sistema también va expulsando, pero no de una manera directa, como podemos entender, que expulsa a los que son rebeldes. Hay un tipo de sensibilidad, en algún caso, o alguna curiosidad que lleva como si ciertos tipos que empiezan a cuestionar el sistema por sensibilidad o por curiosidad, terminan siendo expulsados, y ahí aparece la ciencia ficción es que son expulsados.
Pero aparte, que me pareció muy inteligente todo, porque en un punto todo pasa por el locker, ¿no? Por el ¿cómo se dice el locker?
¿Cómo se dice? El casillero.
El casillero, claro. Donde los empleados guardan sus cosas. Eso me pareció extraordinario. Y te quería preguntar, Daniel, también cómo resultó la experiencia de esa docuficción Guía 19.172, que ha sido una serie que hizo Daniel sobre la histórica legalización de la marihuana en el Uruguay. Y estos 10 capítulos de 15 minutos, ¿se pueden ver acá en la Argentina?
También, sí. En el mismo, fue gracias a Guía 19.172 que yo me contacté con la gente de UN3. Hice una adaptación porque la serie la hicimos en Uruguay con un concurso de la TV pública y estuvo en la televisión uruguaya, pero en capítulos más largos. Y a UN3 le interesó, pero si yo los acortaba, así que hicimos una versión para UN3 reducida que está online también en el sitio UN3.tv y que en realidad documenta los pasos de la ley de regulación de la marihuana en paralelo a una comedia bastante pavota sobre un personaje prejuicioso que quiere hacer su tesis para demostrar que la ley va a ser nociva para la sociedad, la regulación de la marihuana, y termina en el camino con entrevistados reales y entrevistas documentales reales, derribando algunos prejuicios y él mismo cultivando una planta, que capítulo a capítulo vamos a ver los pasos del crecimiento de la planta en paralelo al crecimiento de la ley que él pretende investigar.
¿Y qué repercusión tuvo en Uruguay la serie?
Y estuvo bueno, viste que siempre son estas cosas que son series, vamos a decir, independientes. Cuando digo independientes me refiero al mainstream de los canales privados, tienen una difusión mediana, así que bueno, fue generando como sus grupos de seguidores y obtuvimos como bueno una linda respuesta, pero siempre ahí peleando porque todavía está vivo el proyecto y todavía queremos seguir difundiéndolo.
¿Y la UN3 sí. la difundió aquí, la exhibió aquí?
Sí, está en el está online en ese canal de internet y está para ver y sí, tiene 20.000 visualizaciones, 15.000, 10.000, no sé. Pero está para ser vista y está bueno avisar que es una comedia documental porque es un formato que hasta el capítulo 3 uno tiene dudas, pero dice, pero es un pelotudo el tipo el conductor del programa o es un personaje. Bueno, hasta que se devela que sí, que es una ficción mezclada con un documental.
Bien. Bueno, y buscaba elementos comunes a los dos y encontraba uno, en especial el sentido del humor. Diego de Paula lo demostró haciendo el marido de Roxy en Según Roxy, y Daniel en muchas de sus actuaciones. No es ese humor de carcajadas, es un humor, yo digo, de dientes apretados, casi humor guión dolor, ¿no? Mm-hmm.
Sí.
Creo que es el que les gusta.
No somos capocómicos, y de hecho creo que el humor siempre brota o surge, en el mejor de los casos, del encuentro entre cosas, ¿no? Entre personas, uh-huh. entre situaciones, y no de nosotros, de nuestra capacidad de hacer chistes, sino de ser actores y meternos en situaciones.
Dos preguntas que le hacemos a todos los invitados. Una, ¿cuánto les cuesta ponerse en el lugar del otro? ¿Si les cuesta mucho, poquito, nada?
Upa. No, a mí, mira, yo voy a traer un tema acá personal.
¿Cómo te sí. resultaba ponerte en lugar de Roxy?
Ah, bueno, en lugar de Roxy era difícil. Sí. Pero a mí me parece que los actores tenemos que ponernos en el lugar del otro. Es como parte del trabajo. Digamos. Me parece que hay una empatía ahí que hay que construir. Porque si no, estamos sonados. Y me parece que el humor es el que hablas, capaz que tiene que ver un poco con eso. Con hacer contacto con las verdades más profundas de los personajes y de sus sentidos. Digamos, que es a la vez tomar distancia con inteligencia, pero a la vez buscar la verdad de la cuestión, ¿no? Salir del prejuicio y tratar de entrar en alguna verdad, me parece.
Yo acoto que Diego además es budista, además de arquitecto y actor, gran arquitecto, gran actor, gran budista. No, y aunque él no lo va a decir, pero como amigo también yo puedo dar fe que se pone en el lugar del otro y que a veces uno lo llama, es confianzudo y lo llama en situaciones donde necesita que se ponga en su lugar y bueno, y es ayuda a mucha gente.
Lo llamaremos entonces.
Ayuda a mucha gente. No, yo creo que como dice Diego, que el actor es nuestro rol, así que este programa no la verdad es que es una gran invitación para un actor, ponerse en el lugar del otro y también, como te decía al principio, ponerse en el lugar del otro, el actor no necesariamente es transformarse o vivir la vida del otro, no quiere decir que la observación también es nuestra materia prima, pero ponerse en el lugar del otro es primero derribar algunos juicios que pueden ser prejuicios. Hasta que no comprobemos que esos juicios tienen que ver con una decisión tomada, tenemos que derribarlos. El actor creo que tiene que hacer ese esfuerzo incluso con personajes siniestros, como nos tocó en este caso con el candidato.
¿Y tienen la posibilidad de mencionar a alguien de la vida creativa, artística, cultural que tengan ganas de estimular? Por ejemplo, yo mencionaría a Ana Katz por su trabajo en La División, parecido soberbio trabajo. ¿Cómo se llama el actor que hace de asistente de Martín en El Candidato?
José Luis Arias,
sí, Pepe Arias. Un actorazo.
Pareció impresionante. Sí. ¿Quieren mencionar alguno?
Bueno, de la película, ya que estamos, mencionamos también, bueno, Matías Singer, músico y actor, Roberto Suárez, César Troncoso, Verónica Ginás, Alan Zabag, y me olvido de alguien, bueno, muchos, Gustavo Maggi, sí. Hace un personaje divino, bueno, ¿y qué más? La pescadería Meguino, que queda ahí en Primera Junta, que ayer me dieron un pescado maravilloso. ¿Qué más, sí. Diego?
No, podemos hablar de Heidi Steinhardt, que vas a hacer una obra con ella. Exacto. Ahora, que fue directora mía también y maestra mía.
Vive en España, Heidi,
sí,
¿no?
Sí, 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 viene para
muy montar, talentosa.
Sí, El Inestimable Hermano se va a llamar la obra. Hoteles Splendor, que tengo que agradecerles también, que colaboró con la película.
Uy, sí.
No iba por ese lado lo tuyo, Carlos, nosotros ya no.
Pero está bien. Para seguir con Daniel Hendler, que como director ya tiene otra película, se llamó Norberto Apenas Tarde. ¿Ya se consigue en DVD esa película?
Sí, sí. El tema es que ya lo que no se consigue es el reproductor de DVD, que lo tenemos todos medio roto, pero sí, sí, ya está en DVD y creo que en breve va a estar online abierto. Bien.
Bueno, y ahora El Candidato con un gran elenco, recién lo mencionó sobradamente Daniel. Matías Singer es hermano de Hendler en la vida real, es el autor de la música de la película. Por supuesto, Diego de Paula, el inminente estreno entonces de la miniserie La División por un 3, por internet. Y para seguir con Diego de Paula, ¿vuelve según Roxy?
Bueno, estamos ahí, parece, está escrita la segunda temporada, que es maravillosa, que de verdad maravillosa, ya tuvimos una lectura y quedé muy sorprendido. Y están ahí, estamos,
bueno,
estamos
y ahí. El protagónico de Martín Marchán en El Candidato, que se puede ver en El Gomón en dos secciones diarias. Yo digo, ahí tengo que decirle al Ralph Hayek, digo, no puede ser que una película argentina como esta o como la de Fernán Mirás estén 2 semanas, 3 semanas en cartel. Protejamos más al cine argentino, ¿eh? Dejémonos de joder. Daniel, Diego, Händler, de Paula, así que bueno, muchas gracias por haber estado en una nueva entrevista doble. Nacho Guglielmi, gracias por tu tarea tan sonora. Gracias, querida Inés, madre ejemplar, productora. Gracias a los oyentes. Recuerden que pueden escribir a entrevistasdobles@gmail.com. Nos volvemos a escuchar dentro de una semana. Chau, hasta el sábado.
Muchas gracias, ¿eh? Un placer.